¿Tenés el café listo?
Yo soy Mauge.
Y yo soy Fe. Y nosotras somos las pibas Gilmore.
Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Pibas Gilmore, el capítulo número 7, que se llama De tal palo, tal astilla, y como podemos deducir por el nombre, se va a tratar principalmente en lo que sería, en este caso, en las madres e hijas, ¿no? Las madres e hijas, que como ya sabemos son Lorelai y Rory, y tenemos el tema también de Lorelai y Emily. Vamos a explorar en un capítulo muy ingenioso y muy creativo las distintas formas de maternar, o sea, de la maternidad, y cómo lo podemos ver por medio de diferentes actividades que las chicas tienen que ir cumpliendo a lo largo del episodio.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estén escuchando, les contamos que acá en Argentina esta semana fue el Día de la Madre. ¿Sí? Y con motivo de esto nos pareció súper importante decirlo en este capítulo en particular. Nosotros no, normalmente nosotras no hacemos alusiones a fechas, pero en este momento nos coincidió justo con tener que hablar de este capítulo de Tal Palo Tal Astilla, que, como decía Fer recién, nos muestra distintas formas de vivir la maternidad y distintas formas de relacionarse madres e hijas, hijas y madres. Para comenzar, tenemos a una Rory que se sienta bastante silenciosa durante el almuerzo en Chilton y llega una consejera a observar esta situación y le pide que sea más sociable, forje lazos durante el almuerzo. Como si nada, Rory no fuera social. Lo que pasa es que es lo que hablamos siempre, Chilton tiene una versión de Rory. Nosotras desde el público conocemos la completa, que es que ella tiene amigos, pero en Stars Hollow. Y no tanto en Chilton. Chilton es como, bueno, es un nuevo mundo todavía. Un poco como que se siente un poco atacada en ese momento, porque claramente ella tiene amigos y tiene unas excelentes razones.
Los libros.
Sí, además de los libros. Tiene Lane, tiene a Dean, básicamente, y tiene a todo su pueblo, a los que ella considera sus amigos también.
Y a su madre, ¿no? Que la considera como su mejor amiga también.
Rory llega con esta noticia que le ha pedido Charleston a través de la consejera y Lorelai está totalmente enfurecida porque obviamente a nadie le gusta que le pidan cosas del colegio, mucho menos a una madre que te digan que tu hija no es social, cuando vos sabes que sí. Si bien Rory tiene ciertas limitaciones en relacionarse con los demás, hay una razón para todo eso y es que ella está muy enfocada en lo que tiene que hacer académicamente en Chilton, no tanto en las relaciones sociales. Pero, como sabemos también, la sociedad estadounidense se basa mucho en los contactos sociales para poder acceder a mejores universidades o a mejores oportunidades dentro de las universidades. Es sumamente importante el contacto social para Rory en este momento de la carrera, digamos.
Yo la verdad que creo que me sentiría atacada también si una consejera se me acercara principalmente. A ver, en un punto me parece que está bueno y que es correcto incentivar a los chicos a que se hagan un grupo de amigos, a que se junten, ¿no? Aunque no siempre es fácil en la secundaria. Y creo que tendría que ser de otra manera, ¿no? Tendría que ser desde abordarlo de una forma más grupal, más que ir a la chica. Pero lo que vemos en este caso es como que ellos son la típica escuela barra universidad. ¿Vieron las escuelas especializadas en universidades? Es que solamente lo quieren para que entre a Harvard. Lo que a mí me parece un poco un bajón, ¿no? Porque estaría bueno que también se preocupen por Rory, básicamente. No tanto para ver si entra o no. Y así como Rory se siente un poco atacada, Lorelai también. Pero hay algo que a mí me quedó resonando de lo que dijo la consejera. Y es que le dijo a Rory que negar los problemas no era una forma de solucionarlos, ¿no? Y creo que estaba buenísimo porque ella estaba muy negada a aceptar a que él no tenía amigos o que, bueno, o que le faltaba un poco de interacción social. Y creo que a Lorelai le pasa exactamente lo mismo.
Absolutamente, ella también niega, obvio. Lorelai niega toda esta situación porque además también de aceptarla tiene que hacerse cargo de que ella no ayudó mucho a su socialización justamente, porque Lorelai, al ser su mejor amiga y su mamá, sí, le coartó un poco las relaciones sociales porque Rory tiene todo lo que necesita en ella.
También muestra un poco o refleja un poco cómo es el trato para aquellos que no siguen la corriente, ¿no? Por ejemplo, Rory es una chica que realmente tiene un vínculo muy fuerte con la literatura, con las películas, con la música y realmente considera eso como una parte importante de su vida, tal vez un poco más que la gente. Recordemos que en el episodio número 1, en el piloto, ella no tenía una muy buena relación, o no se llevaba tan bien, o era una incomprendida, ¿no?, por el resto de los de Stars Hollow High.
Sí.
Entonces también creo que está bueno reflejar eso, y bueno, esto es un poco, que vos decís, a veces simplemente está bien no ser, seguir el patrón que tal vez la sociedad te determine. Si a ella le gusta leer los libros y se siente acompañada de esa forma, y si tener a una amiga, dos, tres, a la madre o a Babette, es suficiente, si para ella eso le es feliz. Claramente está más que nada por el lado de Harvard y de establecer una red de contacto sólida.
Sí, es más que nada la diferencia de los conceptos de socialización que existen también. Porque desde un colegio obviamente van a promover que vos tengas muchos contactos sociales y quizás vos no necesitás eso. Abono a la teoría de que la consejera lo hace desde un punto de vista académico totalmente, no centrándose en Rory humana, digamos. Porque Rory tiene los amigos que necesita, los que quiere tener en este momento. No tiene más, no quiere más, pero se va a tener que poner en campaña para conseguir más contactos.
Por supuesto que después de esta reunión y de este día, Rory al regreso, ¿no?, cuando se encuentra con Lorelai, se lo cuenta y le dice, mirá mamá, me llamaron básicamente para decirme que socialice y que haga amigos. Y Lorelai como que se siente un poco tocada, porque creo que en el fondo es como que se lo digan a ella. Así que medio que se lo toma muy a mal y decide, ¿no?, tomar el toro por las astas e ir a quejarse a la escuela.
¿Y qué espera que hagas?
Dijo que me mezclara.
¿Mezclarte? ¿Eso qué significa?
Significa que vaya con chicos extraños de la escuela y que les diga, oigan, ¿puedo entrar a donde no pertenezco y ni me importa?
Todo eso es ridículo. Shelton es una secta.
¡Lorelei! ¿Sabes qué es esto?
¡No!
¡Demonio!
Ay, ma, tal vez la que está mal soy yo.
Ah, no digas eso.
Tal vez sea retraída. Mira, hoy por la mañana estabas burlándote de mi mochila. Puedo estar a un paso de cargar una bolsa de franela.
No, mi amor, claro que no. No dudes de quién eres o quién debes ser. ¿Cómo se atreve a hacerte esto?
No solo fue ella. La entrevista fue sugerencia de Charleston.
Bien, me alegra. Es el momento de visitar al viejo Charleston y decirle que deje de meterse con la mente de mi hija.
Mamá.
No, lo siento. Esto no me gusta. Las escuelas como Shelton apagan todo vestigio de individualidad y no voy a permitirlo.
Ya está reparado. Era una terminal suelta. Reconecté la batería y encendió. Ya está listo.
Oh, gracias, Kirk.
No te cobraré el tiempo que pasé atorado debajo de tu auto.
Genial, Kirk.
Y quiero que sepas que sin querer oí y tienes toda la razón. Yo cargaba una bolsa de franela y tomé el almuerzo yo solo durante toda mi carrera y resulté bien.
Bueno, después de escuchar que Kirk no tiene ningún problema con haber sido el chico de la franela, claramente lo tiene, entonces despierta en Rory una necesidad de socializar enorme. Lorelai va a hablar con Charleston, al que le tiene ganas desde la primera temporada para azotarlo contra el escritorio, para que deje en paz a su hija y que la deje ser quien es, básicamente. Una chica que le importan más los libros que las relaciones sociales y que está cómoda con eso.
Le salió el tiro por la culata.
Exactamente. Lorelai plantea, va con los tacones de punta, y le dice que dejen pasar a Rory, que ella tiene un montón de amigos en Stars Hollow, que le hace todo un monólogo, como está acostumbrada Lorelai con Charleston. Y Charleston le pone un freno y le dice, ese es su expediente, le tira el expediente de su poca participación en Shelton. O sea, le sale muy mal este reclamo.
La verdad que es muy gracioso porque Lorelai está re acostumbrada a que el expediente sea algo malo.
Sí.
Y cuando ve que es bastante chiquito, dice, ah, buenísimo. Tipo, no he tenido ningún problema. Y le dice, no, claramente este es el problema, señora Gilmore. Es que usted, es como dice el título, de tal palo, tal astilla, ¿no? Su hija sale usted porque usted tampoco se ha relacionado jamás con ninguna de las comisiones o clubes que tiene la escuela. Así que le sugerimos que haga lo mismo para también que mejore la vida social de Rory en el colegio. Y sabemos muy bien quién es la encargada de, ¿no?, de encabezar la vida social de Rory en Shelton, y esa es nada más ni nada menos que la señora Emily Gilmore.
Sí, que además se conoce a todas las mujeres de los profesores, a la mujer del director, se conoce a todo el mundo, entonces las tiene prácticamente vigiladas a las chicas en Shelton. Lorelai vuelve con el expediente a su casa y se reúne con Rory diciendo como, no tuve éxito, me pusieron a trabajar a mí también.
me encanta cómo lo muestran, ¿me entendés? Como diciendo, ¿sabes qué? Voy a ir a quejarme. Y que muestren que le salen mal las cosas. Eso es buenísimo, porque Lorelai un montón de veces quiere hacer cosas y termina saliéndole mal. Y me encanta cómo vuelve a la casa, pero no enojada ni nada. Como diciendo, bueno, está. Como en el episodio anterior, ¿viste? Que volvió. Volvió Rory diciendo, voy a presentarme en sociedad. Y como, voy a llamar a tu abuela para decirle que no. Y termina aceptándolo.
Sí.
Es buenísimo, porque es como que se quiere hacer la mala, la malota.
Y no le sale.
Pero al final termina cediendo.
Y es que sí. Sobre todo en Chilton, que en Chilton sabemos que hay un expediente por cada persona. Que no importa si asistís a clases, tenés un expediente igual. Ya van a tener herramientas y van a tener cosas para ponerte, digamos, en tu eje de nuevo. Con respecto a Lola, y en ese momento se ve sumamente amenazada por Charleston, porque claramente tiene algo en su contra, además de ser amigo de su madre.
Amo la relación entre Lorelai y el director. O sea, son la antítesis uno del otro, pero aún así me caen bien juntos.
Sí.
Las escenas las disfruto muchísimo.
Mal, posta, sí, se re disfruta posta. Cuestión, después de esto, entonces Lorelai comunica que entre todas las opciones disponibles se le ocurrió un comité de organización. Dentro de ese comité tomamos contacto con otro costado de la maternidad, de las que hablábamos al principio de este episodio, el de las madres de Chilton, que no son nada, pero nada, que ver a Lorelai.
Y está muy bien marcada la diferencia desde cualquier punto, ¿no? Desde cómo hablan, desde cómo interactúan entre ellas, cómo se visten, ¿no?
Sí.
Y te das cuenta que es un grupo al cual Lorelai no podría pertenecer jamás. No. Y es en lo que se hubiera convertido ella, ¿no? Si hubiera seguido el camino de Emily, por ejemplo.
Sí.
Pero lo bueno que tiene, a ver, a lo que quiero llegar, es que Lorelai, más allá de que no encaje, ¿no?, en ese cuadro, ella, con el carisma que tiene y con la forma de ser que tiene, logra entrar y logra que las demás confíen en ella.
Sí, eso me parece sumamente importante, porque llega a solucionar varios problemas en una sentada. Porque cuando ella llega, estaban organizando un beneficio para restaurar el comedor. Entonces, re madres de cooperadora, pero de alta sociedad, digamos.
¿Puedo decir algo? ¿Vos sabés que mientras miraba esa escena, yo decía, esto... Bueno, ya sabemos muy bien que en Gilmore no había lugar a la improvisación. No tenían permitido improvisar, tenían que seguir el guión al pie de la letra. Pero vos ves esta escena y vos decís, ¿viste cuando vas a un evento que dicen, bueno, hoy hay improvisación? Y vos decís, es temática. Las madres del cole organizando un beneficio. Que en un momento una le dice, callala, ¿viste?
Sí.
Pero desde que empieza hasta que termina esa escena, o sea, la necesito en microteatro, la iría a ver
sí. Repetidas
veces.
Es redictable. Sobre todo porque ahí retomo lo de las distintas formas de maternidad, porque tenemos una, por ejemplo, una de las madres que es madrastra, en realidad.
Claro, y te llama la atención que es la más joven. O bueno, es como Lorelai.
Claro, es la más joven y, por supuesto, tiene hijos en la secundaria, hijastros en la secundaria. Entonces, claramente, tiene más cerca de su edad que otra cosa. Bueno, no nos vamos a meter en la sexualidad de los señores grandes, viejos gateros. Sí, porque la piba trabajaba en Saks y muestra todo el tiempo su anillo orgullosa. Es como el estereotipo de la rubia hegemónica que casa al señor con plata, básicamente.
Sí.
Entonces muestra todo el tiempo su anillo y se olvida del nombre de los chicos. O sea, es cualquiera porque está como recién integrada a la sociedad, supuestamente, recién integrada a la familia. Y hay otra de las madres que le dice, pero hace como un año que se casó, pero bueno, ¿qué va a hacer? Me encantan esos comentarios por debajo que tienen las
sí,
madres.
Sí, los comentarios por debajo o de refilón, que vos decís, buenísimo. Pero en el momento que hay una, por favor, si lo ven, deténganse, que dice, la mira, la de al lado le dice, callala.
Sí, sí, sí.
Que deje de hablar pavadas, porque cuando no aportas nada.
Claro.
Y una cosa que me gustó también es que estaba muy bien marcada en lo físico, con los cortes de pelo y la vestimenta.
Son Emily.
Que bien estaba marcado entre Lorelai, la madrastra, y las demás son Emilys, distintas variedades de Emilys.
Todas con Robbie duro. obviamente yo la admiro a Lorelai, porque yo no hubiera aguantado ni un minuto en ese momento, en ese lugar. Pero Lorelai puede.
La llegada de Lorelai es una bocanada de aire fresco ahí. Ya tenían el cerebro quemado de buscar ideas. Y Lorelai, punto número uno, como nunca participa en nada, puede decir lo que sea que va a ser innovador. Y punto número dos, es lo contrario a la chica que es la madrastra y tiene muchísima iniciativa. Cuando ya comenta que trabaja y que tiene un lugar y que es reindependiente, a las otras les hace prender la lamparita.
En ese momento llegó para salvarlas porque estaban en medio de un loop de discusión a ver a dónde festejaban, a dónde hacían el beneficio y si lo hacían arriba del barco o no lo hacían arriba del barco, que habían intoxicado gente en otro evento. Y Lorelai llega con la idea de que haya un desfile. La idea del desfile ya estaba, pero que haya un desfile en la posada donde ella trabaja. Y que Suki cocine. O sea, mete a todos en el mismo negocio. Me encanta porque ella lleva trabajo al pueblo, sí. Siempre. Me encanta porque, bueno, no tenemos nada que hacer, no tenemos ninguna festividad en la que participar. El pueblo está al pedo. Bueno, vamos a llevarle trabajo al pueblo. En su afán de socializar, Rory inventa un chiflete, como le diríamos acá en Argentina, al vientito molesto que te entra por la ventana, y se va con su bandejita de almuerzo a apropicuarse a una mesa en la que está sentada Francie y su séquito de personas, básicamente. Las chicas, nada, hasta ese momento no sabemos quiénes son, y Rory se encuentra el lugar y se sienta y empieza a socializar como le pidieron. Todas se presentan, qué sé yo qué. Termina el horario de almuerzo, las chicas se levantan y aparece Paris.
Y vuelve marcha atrás, ¿sí?, para ver si vio bien.
Porque Paris lleva mucho más tiempo en el colegio que Rory y conoce claramente quién es Francie y quiénes son sus séquitos de estudiantas. Se trata nada más y nada menos que de la sociedad secreta de Chilton llamada las Puff o las Puff, depende del idioma que lo escuches. Estas chicas son personalidades influyentes, en teoría, porque Paris le hace toda una explicación a Rory sobre las distintas personalidades influyentes que pasaron por las Puff y a su vez le pregunta cómo lo consiguió, cómo consiguió sentarse ahí.
Más o menos Paris llega a un grado de histeria, ¿no? Ya a desesperación, más que nada. Lo podés notar en el tono de voz que le tembleque y le pide por favor a Rory, o sea, primero le explica, ¿no? La educa sobre las PAF.
Claro.
Y después le pide por favor que la ayude a entrar o que haga buena letra porque tiene una carga, tiene una mochila encima a esa chica que a mí me da muchísima pena. En estos episodios es en los que a mí me da pena. Y la entiendo totalmente, entiendo su personalidad.
Necesito que haga terapia, por favor.
Sí. A ver, a la mochila que me refiero es una mochila que trae de su familia, ¿no? Claro. Porque dice, mi tía fue una Puff, mi mamá fue una Puff y no sé si la hermana también. Entonces, ella, por alguna razón, tiene que ser una Puff también y tiene que entrar a Harvard y tiene que seguir como son las leyes familiares o los mandatos familiares.
Exacto. Incluso nombra a la jueza Sandra O'Connor, Sandra Day O'Connor, que fue, sí, como que participó de las Puff también.
Y aparte, Rory se asombra, como diciendo, no, ¿en serio?
Es muy gracioso.
Mierda.
Justamente a eso me refería con las personas influyentes. Como que busca mostrarle lo importante que es esa sociedad secreta. Porque para Rory significa un grupo más de gente con la que hablar. Pero para Paris significa la vida entera, las PAF.
Me hizo acordar a, no sé cómo es que se llama el colegio acá en Argentina, al que fue Máxima Zorrigueta.
Que fueron las Escudero también.
Y no sé cuántas famosas argentinas. Y me hace acordar a eso, ¿viste? Como, estas fueron a esa escuela y salieron todas con la misma formación. Son Puffs.
Northland. Pará, quiero decirte algo, porque yo lo estuve googleando en este momento. Que el primer año, el arancel mensual es de 221.000 pesos. Un vuelto.
Un vuelto para Emily. Si Rory fuera argentina, no cabe duda alguna.
Sí, hubiera ido al Norland, Gordy, obvio. Después de este momento, Paris que le ruega prácticamente a Rory que la haga entrar a esa mesa. Y al día siguiente ella se sienta sola, Rory, porque dice, bueno, ya basta de tanta socialización. Y Francie la llama. Francie la llama para que se siente con ellas. Cuando la llama, se sienta, interviene en las conversaciones, Rory pregunta inocentemente porque la verdad que fue súper inocente su pregunta y todas quedan heladas. ¿Cómo se sienten siendo la sociedad secreta de Chilton? Una cosa así, como diciendo, ya las develé al toque.
No.
La peor espía del mundo era Rory.
La peor.
En ese momento, Paris se queda parada en la pared, como apoyada en la pared, como haciéndose la otra, para visualizar eso y quedarse cerca, no vaya a ser que la llamen a ella también. Cuestión, Rory la nota a Paris y empieza a hablar bien de Paris en la mesa. O sea, me encanta ese gesto de Rory, porque sabe que es realmente importante para Paris.
Y a ella no le importa nada. A ver, a Rory no hay nada que le importe menos porque está mandada. Literalmente, la obligaron a hacerse amiga de gente que no le cae.
Que no le cae bien, tal cual.
Entonces dice, dale, vamos a meterla a la única que conozco, la metemos en el grupo.
Es capaz de darle su lugar, ¿me entendés? Es decir, es capaz de decir, che, la puedo traer a Paris y me voy. Como, es capaz. Habla también de Paris, que logra que las chicas la llamen a Paris también. Y ahí, como bueno, empiezan a socializar las Puff, Rory y Paris. Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes.
Como ya sabemos, Lorelai se puso al hombro la organización del desfile, ¿no? Que al fin y al cabo van a hacer para juntar plata para Chilton. Y ofrece todo, como ya dijimos. Ofrece el salón, ofrece el servicio, ofrece absolutamente todo. Y hasta ofrece su propio trabajo, ¿no? Su propio tiempo para poder hacer esta actividad que tanto le pidieron. Entonces, como también fue algo que Emily le echó en cara, ¿no? Constantemente le echa en cara que ella no participa de las actividades de Chilton, Lorelai hace una movida tremenda.
Magistral.
Sí, magistral. Que agarra y la llama a Emily y le dice, mira, Emily, vamos a estar haciendo un desfile, ¿sabías? Y Emily chocha, como diciendo, no puedo creer que mi hija esté tan involucrada en un proyecto de Chilton.
Como si no supieras y todas las otras la reboletearon.
Claro, la vamos a hacer en la posada. ¡Ay, qué bueno! Y la voy a organizar yo, pero qué bueno. Y vamos a desfilar, vos y yo. Fatality. Como diciendo, ¿a vos te gusta estar metida en Chilton? Bueno, vas a estar metida 100%. Vas a estar desfilando para tu nieta.
Me encanta porque Lorelai estaba muy de mal humor con todo esto. Porque obviamente no le gusta. Ninguna de las dos chicas la está pasando bien en su proceso de sociabilización. Entonces, hace esta jugada maestra y le dice como, ¿vos querías que yo me involucre en Chilton? Bueno, vos también te vas a involucrar. Y la manda a desfilar. Me encanta eso. Y dice, bueno, después pásame tus medidas, que se las voy a pasar al comité. Y chao.
Me encanta eso. Me encanta que por Rory lo haga. Es buenísimo eso.
Como dijimos, Lorelai pone a trabajar a todo el pueblo, llámese la posada completa y nuestro bien amado Luke, porque el que es el encargado de armar la tarima por la que va a desfilar la gente es un desastre que hace las cosas mal. Lorelai, que no sabe pedirle ayuda a otra persona, guiño guiño, llama a Luke para que venga a construir él la tarima, venga a fiscalizar esto para arreglarlo. Luke, por supuesto, llama a Lorelai y él deja las hornallas prendidas y corre a donde esté. Cae con su cajita de herramientas y se pone a trabajar. En ese momento, muy sutilmente, irónico por supuesto, una de las madres le pregunta a Lorelai por Luke.
Casi rozando lo desagradable. El nivel de Alzamendi.
Sí. Una señora grande, ¿me entendés? No sea papelonera, señora, por favor.
Está perfecto, pero era como muy sostenido en el tiempo. Podés hacerlo un poco más sutil.
Claro. Tipo,
qué lindo, cualquier cosa, pero se lo quedó mirando y se le caía la baba.
Sí, era una señora en celo total.
Y Lorelai ya tipo, basta.
No me lo mire que me lo vas a ojear. Entonces... empieza el desfile, empieza, qué sé yo qué, me gusta mucho la música de esta escena, me encanta.
Sí.
Empiezan a desfilar las madres con ropa de Saks.
Supermodelos las madres.
Sí, las madres supermodelos todas. Ahí el desfile termina con la brillante escena de Emily y Lorelai desfilando juntas como madre e hija.
Un paréntesis buenísimo para ver lo que es Kelly Bishop, ¿no? Pedazo de actriz que es... y de bailarina también, y la gracia que tiene. Ya para pararse, ustedes vieron, no sé si lo pudieron apreciar, pero en ese minúsculo momento y ese minuto, no, nada más que se movió un ratito, te da gusto verla y lo talentosa que es para transmitir todas esas emociones.
¿Qué versatilidad tiene Kelly Bishop? Por favor, es enorme actriz.
Lo más. Yo en este episodio no estaba totalmente hipnotizada por ella. No podía parar de verla porque todo le queda bien, la ropa le queda bien, pero actúa tan bien que a mí sí. Me vuela la cabeza en cada episodio. A veces, obviamente, no la querés por las cuestiones de su personaje, pero es un personaje que lo hace totalmente adorable. Me parece que hizo un trabajo extraordinario.
Sí, es hermoso. Bueno, de ahí el desfile termina. Emily está muy contenta por lo que acaba de ver también, de ver la capacidad de Lorelai de meterse en esos mundos, y se lo elogia. Le dice que está como pez en el agua en ese mundo, ¿no? Bueno, es también la gran capacidad de Lorelai de actuar, porque la verdad que no está muy cómoda en ese mundo, pero sabe cómo desenvolverse. En el momento en el que termina el desfile, Lorelai tiene otra sutileza, y es que presencia como la madre que le había preguntado por Luke está hablando con Luke. Y la ve como gesticular un montón y cosas así. Lorelai lo nota y se va. Cuando vuelve a la casa, me parece muy graciosa la escena en la que ella vuelve a la casa y quiere esconder las fotos porque para que nadie las vea, a esas fotos en las que fue modelo. Ronnie la caza al vuelo y le dice que las voy a poner en la heladera a la foto para que la veas todo el tiempo. Bueno, Lorelai le dice a Rory que cuando se vaya a dormir, se prepare, que le dejó plata arriba de la mesa o algo por el estilo, porque la van a secuestrar. Te van a pasar a buscar. Y entiende al vuelo de qué se trata. Bien, llegué a donde tenía que llegar, que era a formar parte de las PUF. O las PAF. Ya a esta altura, ya ni sé.
Ya sabiendo esto, ¿no? Y con la alerta encendida por Lorelai, Rory se prepara divina para dormir, con el pelo totalmente cepillado, con un poco de maquillaje.
Sí, sí.
El mejor pijama que tengas. Me encanta que Lorelai le indica hasta qué pijama se tiene que poner, sí. Como diciendo, ponete el pijama decente, el que decente. No te encuentren en, no sé, calzones y una remera.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, queda divina, se hace la que está durmiendo, y entran las pubs así como si fuera algo totalmente
turbio,
inesperado, y la despiertan, sí, bastante raro, pero bueno. Y bueno, pero lo mejor que tiene esta escena...
Sí.
Eran las pubs todas vestidas, y tipo, las que van a secuestrar son las que están en pijama, y Paris en un estado que... No, a ver... Somos todos.
Paris, somos todos, sí.
Paris no sabía. Ella, nadie le avisó que le iban a secuestrar.
Quizá le avisaron a su niñera.
Como en español no sabe.
El tema es que nadie le avisó porque claramente le falta una Lorelai, le falta una madre presente.
Ay, me da mucha lástima a mí.
Ay, me parte el corazón en ese momento. Me río de nervios. Pero me parte el corazón porque Paris la mira a Rory y dice, así te despertás. Y le dice Rory, sí. Y le dice, Paris, qué injusto todo.
Sí, claro, qué injusto, porque ya en un momento ya está. Paris deja de intentar porque ya tiene todo perdido.
Y es que tiene una vincha en el pelo, con todo el pelo tirante, crema en los granos. Nada, como nos acostaríamos cualquiera de nosotros.
El camisón.
Pero el camisón de la abuela. Claro, obviamente es súper injusto que la despierten así. Pero bueno, la despertaron las PAF, que era lo que ella quería, al fin y al cabo. En la siguiente escena, vemos que ellas están entrando en un lugar a oscuras. Y está con dos más, Rory, Paris y otra chica más. Que por cierto es la actriz de la niñera.
Sí.
Que amamos. Bueno, las tres van a ser iniciadas en las PAF. Y vemos que están entrando a Chilton. Al despacho del director. Un total peligro. Pero bueno, nada, ellas tienen que iniciar más gente en esta sociedad secreta. Empiezan a decir las cosas que tienen que decir, como una ceremonia de iniciación con la campana, toda una rima de P por esto, U por esto.
Que Rory se queda como diciendo, qué poesía.
Sí, sí, sí. Es la única culta junto con Paris en esa escena.
Claro, es genial con el desgano que lo hace, que le dice, tenés que tocar la campana no. 3 veces cuando lo hace. Ay, que ella no tiene ganas.
La toca 2 veces y cuando va a tocar la tercera, se prende la luz y entra Charleston. Como si fuera poco, aparece el viejo director y se arma la repodrida en ese instante.
Es muy bizarra la escena de la muchachita en camisón en la dirección de la escuela. Yo me río, o sea, me acuerdo y me río porque me parece una escena exquisita. Sí, es buenísima.
Es muy buena.
Y igual es raro porque la escuela tendría que saber, ¿no? Como que esas cuestiones se saben, pero bueno, estuvo buenísimo todo lo que trajo, ¿no? La interrupción del director en esta ceremonia. Así que inmediatamente llaman a los padres para que las vayan a buscar, pero mientras tanto Charleston le dice cuáles van a ser los castigos, ¿no? Que van a tener cada una por haber roto las reglas de Chilton.
Sí, por haberse metido en una escuela, básicamente, haciendo saltar la alarma. Partamos de eso. Y, o sea, altas bandas las resultaron. Bueno, cuestión. En ese momento, Rory salta diciendo que esto es injusto, porque desde la misma escuela le pidieron que se meta en un grupo, básicamente. Entonces, cuando logro hacerlo, bueno, vienen estas zánganas, me secuestran en medio de la noche y me hacen entrar a una escuela contra mi voluntad, ¿me entendés?
Es un monólogo excelente,
sí.
Y que era súper necesario y me parece súper acertado también, y que, o sea, es muy maduro en un principio y como le cerró la boca directamente al director. No tuvo más argumentos, perdió todos los argumentos él para seguir discutiéndole, porque Rory le dijo, yo tengo mi mamá, tengo mi novio, tengo mis amigas, lo que pasa es que ustedes no lo ven porque yo vivo en Stars Hollow. Entonces no pueden juzgarme por lo que ven acá en el colegio y ahora me castigan por hacer lo que ustedes quieren. Eso me parece que estuvo, también es otra escena que está muy, muy buena. Porque Rory realmente tiene un buen argumento. Tiene un buen argumento para defenderse. Las demás capaz que no. Paris simplemente quería pertenecer.
Rory junto con Madeleine Sima no eligieron.
No, no, a ellos no les quedó otra.
Después de eso llegan los padres y las madres a sacar a sus chicos de Chilton. Llega la niñera de Paris, que me da una pena porque hasta eso, ¿me entendés? Hasta eso mandan los padres a que la busque en los quilombos, ¿me entendés? Como cero presentes los padres de Paris. Me da una pena, sí, bárbara.
Pero está buenísimo que la empiezan a mostrar desde ahora a ella, que es tan importante.
Está buenísimo eso. Punto aparte. Nosotros hablábamos de las maternidades y las paternidades. Hablábamos del psicoanálisis y hablábamos de los mandatos familiares que cargaba Paris. Mirá lo importante que fueron los padres como para marcarle los mandatos, pero después no hacerse cargo de esos mandatos. Como por ejemplo, que Paris se tenga, sí, que meter en una sociedad secreta, que la castiguen por eso, y que ni siquiera los padres se vayan a hacer cargo para ir a buscarla.
Llega el punto de que quieren que vaya a Harvard, pero también que ella, por hacer esto, por ejemplo, se enfrente a una suspensión o a que no le hagan una carta de recomendación para que,
claro,
pueda ir a la universidad.
Es fuerte, digamos, la realidad de París.
Desde un principio, desde el principio de la serie, se demuestra la ausencia de los padres de París, o por lo menos la falta de interés.
Sí, y me gusta mucho el papel de la niñera, que después lo, sí, vemos mucho, por suerte.
Después crece.
Crece mucho más. El papel de la niñera es hermoso porque justamente te da la pauta de que madre no hay una sola y hay distintas maternidades, incluso que la niñera sea tu mamá, de alguna manera, su figura materna, tu madre elegida, claro, por decirlo así, porque si vamos al caso, Paris le da mucho más valor a la participación de la niñera en su vida que de sus padres mismos.
Bueno, ya llegaron todos, ¿no? Le comentaba a Mau que hubiera sido un buen crossover que Maxwell o la niñera sean quienes van a buscar a Madeleine.
Claro.
Pero sí, bueno, no sucedió. Nos quedamos con las ganas. Aparte, ellos en el último episodio se mudan a Los Ángeles. Bueno, spoiler.
Ay,
para,
claro,
el que no la vio.
Ya prescribió.
La última, bueno, las últimas madres que llega es Lorelai. Y un poco preocupada y como que un poco no, medio que se esperaba, ¿no? El reto, y ella creo que constantemente se espera retos de parte de Chilton.
Y de todas maneras, pará, gancho. Recordemos que a Lorelai, las pibitas estas, le habían dicho que las llevaban a desayunar. Entonces, no sabía que iba a terminar así.
Es verdad, es verdad.
Un poco de sorpresa hay, pero si la llaman de Chilton sabe que es porque Rory tiene razón y Chilton no.
La mejor parte es cuando le pregunta qué fue lo que hicieron. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué estaban,
sí,
en Chilton? ¿Y cómo habían estado ahí? Y le dice, ¿pero qué hicieron? Le dice, toqué la campana 3 veces.
Sí.
Y le dice, ¿y? No hizo más. Toqué la campana 3 veces y eso fue todo. Pero estaba fumando mientras lo hacía, le dice.
Sí, sí, tal cual.
Como que no entiende cuál era el delito. El bebé dice, bueno, no toque más campana.
Invasión a la propiedad, le doy la de mínimo. O sea, eso ya es un montón. Pero está acostumbrada a desastres más grandes, Lorelai.
Claro.
Ella debe estar acostumbrada a bombitas de olor, ¿me entendés? Cosas más heavies. No a tocar la campana en el despacho del director.
Pero bueno, eso está buenísimo. Así que se la lleva a la casa y vuelven las dos un poco más tranquilas. Y Rory... Sí. Lorelai le pregunta a Rory si hay algo en la que la pueda ayudar, si puede ir a hablar con el director o decirle algo, comentarle algo para ver si la puede ayudar. A lo que Rory le contesta que no, que ya está todo bastante arreglado y que no iba a haber problemas, porque es lo que hablábamos antes. Con lo que le dijo, lo dejó totalmente con la boca cerrada al director.
Después de toda esta trasnochada, producto de tocar la campana en Chilton, Lorelai necesita un café gigante la mañana siguiente para poder arrancar su día y entra a la cafetería y en ese momento encuentra a Luke haciendo cositas, como siempre, porque Luke no para de hacer cositas adentro de la cafetería, y le nombra y le dice que mantenga su vida separada de las madres de Chilton. Una escena de celos tremenda, pero súper sutil y súper delicada.
Se lo explica de una forma muy simple y es básicamente decirle, Luke, yo quiero mantener mi vida separada de la de Chilton. O sea, mi vida de Star Hollow separada de la de Chilton, porque yo sé que si vos empezás a salir con esta mujer, después ellas van a hablar de esas cosas y yo no quiero mezclarlos tantos. Estuvo buena la excusa, ¿sí? Estuvo buena, pero sí, claramente estaba disfrazadísima. Y los celos estaban muy disfrazados. Y Luke le dice, ¿terminaste? Sí. Bueno, sos una descarada. No tenés cara de decirme esto, le dice. Como, ubícate que no podés decirme con quién salgo o con quién no salgo. Pero yo acá quiero defender a Lorelai y quiero decir una cosa. En el primer episodio o el segundo episodio de la temporada, de la temporada 1, él está en la misma situación y está re celoso porque a Lorelai le aparece una oportunidad de salir con un padre de Chilton. Sí. Y él le dijo, terminantemente, no podés salir con un padre de Chilton. Así que...
No te metas ahí, sí.
Ahora es como a la inversa, ¿no? Pero él como que responde de otra manera, un poco más agresiva, entre comillas, ¿no? Porque es bastante cómica la... Como lo hace.
Es un testamento al machirulaje de Luke, porque en realidad, si se trata de él está todo bien, si se trata de Lorelai no. Eso por un lado. Y por el otro, la realidad es que Luke disfruta verla celosa, porque de alguna manera, si bien no pasó nada entre ellos, disfrutan su compañía como amigos y demás, ve algo, ve un tinte ahí de celos que podrían traducirse en un interés amoroso por ahí. Luke disfruta, se ríe un montón, a pesar de que lo que está diciendo es bastante violento. Pero, como lo dice en tono de comedia, se disfraza un montón.
Y está bueno porque están como discutiendo, ¿no? Y Lore le agarra y da media vuelta y se va. Y mientras está yendo, Luke le dice, para que sepas, le estaba dando indicaciones de cómo era más rápido volver de Star Hollow a Hartford.
Me encanta.
Y le dice una ruta. Le dice, tenés que ir por tal y tal lado. Y Lore la viste como...
No quiere perder ni a la balita, porque le dice, no, esa no es la ruta más rápida.
No quiere admitir que se equivocó y que se mandó por cualquier lado y que se mandó cualquiera. Así que le dice, no, todo el mundo sabe que para irte a Hartford tenés que tomar tal y tal cosa. Como queriendo quedar bien, ¿viste? Después de haber hecho un papelón.
Sí.
Básicamente decirle con quién puede salir y con quién no a Luke.
Y al final vemos que Rory se vuelve a sentar con su Walkman. Nota para los millennials, un Walkman era un reproductor de cassettes que equivale al reproductor hoy en día de Spotify, básicamente, pero un poquito más engorroso porque requería como un aparato más grande.
Este creo que ya era un Discman.
Era un Discman, tenés
Me
razón.
Me parece. Sí. Para si no sabes lo que es, claro. Es lo mismo, pero más avanzado que un Walkman, y era de CD.
Entonces se queda ahí almorzando y la ves que se pone a leer y demás, y llega Madeleine Sima, que se le sienta enfrente, sonrisa cómplice, y hace lo mismo que Rory. Se sientan como acompañarse en su soledad, de alguna manera, sin la necesidad de interactuar socialmente con otras personas que las meten en problemas, básicamente.
Este fue el capítulo de hoy.
Mientras tanto, podés seguirnos en @laspibasgilmore en Twitter e Instagram.
Las Pibas Gilmore, un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore.